Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, desde hace una hora estamos en aviso amarillo en el sur de Euskadi, naranja en Navarra por altas, muy altas temperaturas. Es la segunda ola de calor del verano, la cuarta en el estado.
En casa me quedo, pues tengo la casa llena de piedra, pues muy bien dentro.
Eso sí, la agüita, agüita, agüita fresca, antes de las 2 ya estoy en casa. Y luego no salgo hasta las 7.
Tengo calor porque hace mucho bochorno.
Hace mucho calor.
Pues mal, mucha calor.
Sombra, abanicos, agua y lo peor está aún por venir. En nuestro programa Más que Palabras ha estado hoy invitada Cristina Linares, doctora en medicina e investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Nos recordaba los síntomas y efectos de este calor extremo.
Esa descompensación general que puede provocar, pues principalmente deshidratación, puede conllevar un golpe de calor o puede provocar incluso pues un infarto o alguna situación de extrema gravedad.
Afortunadamente, las políticas de salud pública, como son los avisos a la población o los pronósticos, evitan males mayores. Vamos a conocer precisamente ese pronóstico de la mano de Nayara Barredo, Euskalmet. Arratsaldeon, Nayara.
Arratsaldeon. Durante la tarde seguiremos con sol y hará mucho calor en el interior. En el centro y sur de Álava y de Navarra, las máximas superarán los 35 grados, llegando incluso a los 40 grados, sobre todo en zonas de Navarra. En la vertiente cantábrica, sin embargo, debido al viento del nordeste, el ascenso de las temperaturas no será tan acusado. Así, esas máximas se quedarán en valores mucho más agradables en el norte, rondando los 30 grados. Pueden aparecer algunas nubes de evolución en el cielo, pero la probabilidad de que nos dejen chubascos será muy baja hoy. Y mañana, domingo, el calor afectará a todas las zonas y será sofocante. El viento del sureste ganará intensidad y tanto en el norte como en el sur superaremos fácilmente la barrera de los 35 grados. En muchos puntos alcanzaremos también los 40 grados. La madrugada será también cálida y las temperaturas subirán rápidamente desde primeras horas. Al final de la tarde o hacia el anochecer esperamos un giro de viento en la costa. Entraría el viento del noroeste con cierta intensidad, más fresco, que se extenderá de oeste a este y también hacia el interior, y ello provocará un alivio térmico de cara a la noche.
Tenemos más noticias aparte del calor. En clave política, después de 14 años de gobiernos independentistas, la primera autoridad de Cataluña es socialista. Salvador Illa fue elegido el pasado jueves presidente de la Generalitat y hoy ha tomado posesión de su cargo en un acto solemne en el Palau.
Si el meu propòsit és el de governar per tothom, els eixos principals de la meva presidència seran els d'unir i servir.
Un gobierno para todos los catalanes con la prioridad de unir y servir a la población. Todos los presidentes de la Generalitat vivos han acudido al acto, incluso Jordi Pujol, menos Carles Puigdemont, de vuelta en Waterloo, en Bruselas. Ayer, como saben, cargaba duramente contra los Mossos e Interior por la operación policial para detenerle este pasado jueves. Y en página internacional, en Gaza, esta noche el ejército israelí ha desplegado uno de los ataques más cruentos de la guerra contra una escuela que cientos de desplazados utilizaban como refugio. Hay al menos un centenar de muertos. Israel dice que buscaban allí militantes de Hamas escondidos. Los países árabes le acusan de boicotear así los esfuerzos para intentar retomar las negociaciones para conseguir un alto al fuego en la zona. Vamos a completar la portada con los titulares deportivos. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Esta mañana estábamos pendientes de Begoña Lazcano. Hablamos de los Juegos Olímpicos. Clasificada para las semifinales de K1, 500 metros piragüismo. Ha quedado séptima en su serie y ha quedado excluida de la final. Por lo tanto, no luchará por las medallas. Buenas noticias para Pacheco, Turrientes y Aymar, que se hicieron con el oro tras la victoria de España ante Francia por 3-5 después de una prórroga. Peor suerte corrieron las chicas, ya que España cayó 1-0 ante Alemania, la Alemania de Bibi Schulze, que se hizo con el bronce. Lete, Ollane, Irene Paredes y Lucía García lo tuvieron cerca. En ciclismo hoy tenemos la clásica de San Sebastián con un cartel de lujo con Vingegaard como principal reclamo. Y también de lujo será la bandera de Hondarribia, que se va a celebrar esta tarde en la localidad guipuzcoana, donde precisamente Hondarribia buscará su segundo triunfo tras ganar en Orio, y donde Arraun Lagunak intentará de manera matemática hacerse con la Liga Euskotren. En fútbol, amistosos de Athletic, Osasuna y Alavés. Los rojiblancos se miden a las 3:30 al Stuttgart, será en Alemania, y rojillos y albiazules se van a enfrentar entre sí a las 7 en Tajonar. Y por último, pelota, Zumbilla acoge una nueva jornada del Masters Kaiser CaixaBank con el duelo entre Jaca Martija ante Pello Echeverría y Mariz Currena.
Gracias, Dion. En carretera hasta ahora dos puntos con problemas en la 8, en Cobarón, sentido Cantabria, donde continúan las retenciones que en este momento son de un kilómetro. Han sido algo más largas durante toda la mañana, pero ahora retenciones de un kilómetro en este punto. Y también colas en la AP8 en el peaje de Zarautz, sentido Bilbao. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Jorge Ibáñez y Maitane Bujedo. Son las 2:06. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Calor extremo hoy y mañana, sobre todo en Hego Euskal Herria, 35 grados ahora en las Bardenas en Navarra, alerta naranja allí, desde la 1 de la tarde, lo decíamos, en Euskadi aviso amarillo por altas temperaturas en el sur, 31 grados tenemos ahora mismo en Campezo, una situación que mañana, como decimos, domingo será aún peor, incluso con temperaturas que pueden rozar los 40 grados en la costa, podría, Gari Suárez, incluso activarse la alerta roja, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, a la 1 del mediodía ha entrado en vigor el aviso amarillo en Álava por temperaturas altas extremas, y es que, dice Euskalmet, que se podrían llegar a alcanzar los 38 grados durante la jornada de hoy. Se han sobrepasado los 30 grados ya en muchos puntos de Álava y la máxima hasta ahora se ha registrado en Agurain, con 33 grados. Lo peor, eso sí, llegará por la tarde, donde es probable que se alcancen los 35. Muchos y muchas se preparan para lo que viene.
En casa me quedo, pues tengo la casa llena de piedra, pues muy bien dentro.
Eso sí, la agüita fresca, antes de las 2 ya estoy en casa. Y luego no salgo hasta las 7.
Tengo calor porque hace mucho bochorno hoy.
Después de comer, después de las 3 de la tarde, lo mejor es estar a la fresca.
Hace mucho calor.
Sí, sí, muchísimo.
Sí, claro, pasándome un toallita por la calva.
También a la 1 se ha activado la alerta naranja en Navarra, donde hay riesgo muy alto por incendio. Se podría llegar a los 40 grados en algunos puntos de la ribera. Según los datos que tenemos, ya se han registrado 35 grados en Aoiz, 34 en las Bardenas o 33 en Carcastillo. ¿Y cómo lo lleva la gente?
Pues mal, mucha calor.
Muy mal, yo en casa con el aire acondicionado.
Pues mal también, sí, mucho calor.
Aunque, como siempre, hay de todo y hay algunos que no lo llevan tan mal.
Comparado a los 40 grados de Almería, yo puedo tomar hasta un café y lo estoy saboreando.
Que no, yo en mi casa en este momento tengo 21 grados, a los 38 dice, y a los 39 también está diciendo, y mañana a los 40, pero yo no me lo creo.
Para mañana la alerta se elevará a nivel naranja en todo Euskadi, será el día más duro de esta ola de calor.
Gracias, Gary. Es importante estar alerta y tomar medidas de autoprotección, lógicamente, para evitar golpes de calor o incluso fallecimientos. En el mes de julio en Euskadi se produjeron 7, 11 en Navarra, atribuibles al exceso de calor, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III. En nuestro programa Más que Palabras de Radio Euskadi, estoy invitada esta mañana la codirectora de la Unidad Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de esta institución, Cristina Linares, que analizan precisamente estos datos, la influencia de estas altas temperaturas en la salud. Ha recogido sus palabras Lier Puente.
Sube la temperatura exterior y también la de nuestro cuerpo, que intenta regularse con sudor. Y si la transpiración no funciona, pueden comenzar los fallos orgánicos en cascada. Cristina Linares, doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, en Más que Palabras.
Esa descompensación general que puede provocar, pues, principalmente deshidratación, puede conllevar un golpe de calor o puede provocar incluso, pues, un infarto o alguna situación de extrema gravedad.
Las mujeres presentan una mortalidad más alta por sus propias condiciones biológicas y hormonales, a las que se añade la mayor esperanza de vida, que provoca, por ejemplo, la soledad. Aunque es más determinante el código postal que el código genético, la pobreza y las zonas vulnerables son más mortíferas con temperaturas extremas.
Menor acceso al aire acondicionado, a la pobreza energética, a una vivienda peor aislada, de peor calidad, también una dieta más pobre, hacinamiento.
Aunque, por suerte, los planes de prevención de salud pública están surtiendo efecto.
Ha bajado de un 14% que se registró en el año 2004 a en torno a un 2 o un 3% en la actualidad. Los grupos vulnerables están bien avisados, ya no fallecen tantas personas ancianas como antes.
Lo más importante es la autoprotección para evitar los 7 fallecimientos que se produjeron en julio en Euskadi o 11 en Navarra, atribuibles al exceso de calor, según el Instituto de Salud Carlos III.
El calor va a hacer, por ejemplo, que el programa de fiestas de Aztenagusia de Donostia, que comienza esta tarde, se pueda adaptar a este episodio de ola de calor. Van a vigilar a quienes trabajen en montajes o vigilancia, e incluso algunos eventos del programa festivo pueden cambiar de hora. Nos lo decían esta mañana en la presentación de los actos de este día de arranque. Está ya todo listo, Javier San Martín, para que a las 7 de la tarde de comienzo la Aste Nagusia Donostiarra.
A pesar del calor o gracias a él, listos quienes van a disfrutar de la fiesta.
Muchísimas. Nos encantan las fiestas. El ambiente, salir de fiesta, que todas las calles están llenas todo el rato.
También te haré publicidad. Y cusico de a ver, no la da torre en Arratsaldea.
Sí, tenemos muchas ganas de que empiecen las fiestas, se tire el cohete y haya fuegos artificiales. Con respeto y a divertirse.
Listas la hostelería y las txosnas.
Emozionatu gaude eta aberna lateratzen da. Ila dana prest dago aurreko biguretan lan asko eginda eta orain ja azken detaiak prestatzen.
Sí, no, espero que muchos bocadillos, espero que muchos. Todo dependerá un poco de lo que acompañe el tiempo y las ganas que tenga la gente de salir.
Bai, bada. Bai, pres.
Y los dispositivos municipales que tienen que prestar servicio de limpieza y de seguridad. Jorin Sausti, concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Donostia.
Uno, clarísimamente el de la limpieza. Y otro muy importante es todo el dispositivo de seguridad, ya sea en la vía pública, pero también aquellos dispositivos extra que están más destinados a grandes eventos.
Y también listos Donostia Copiratak, que por su parte ofrecerán un programa alternativo desde hoy al día 17, reivindicando una fiesta y una ciudad libres de agresiones e invitando a todos a ponerse el parche pirata porque, como decía el concejal, toca fiesta.
Jai etan jai, es decir, en las fiestas toca fiestas.
Todo preparado para el cañonazo en Alderdiéder.
Artillero deportivo y en femenino, además, porque las jugadoras del equipo de balonmano Vera Vera serán quienes entonen el tradicional canto del artillero antes del cañonazo, como homenaje a su excelente temporada. Ganadoras de la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa, junto con la corporación. Todo el equipo estará, como decimos, a las 7 en el ayuntamiento. No podíamos convocar a todas ellas, pero sí saludamos a Elene Arrojería y a Irene Vázquez. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vosotras sois dos de las jugadoras que vais a estar allí. ¿Cómo están esas gargantas? Bueno, entre tanta multitud, pues igual no se nota tanto, ¿no? Si no se acierta con el tono o con la letra de la canción.
Eso nos han dicho. Es verdad que yo no he estado nunca. Elene sabrá mucho mejor el barullo que suele haber por allí, pero bueno, nos dijeron eso, que con toda la gente que suele haber por allí, poco se suele escuchar, pero bueno, nosotras lo daremos todo para que por lo menos un poquito se nos escuche y bueno, empecemos bien las fiestas de San Sebastián.
Elene, tú eres además donostiarra, ¿eh? Habrás estado muchos años, sí, en Alderdiéder viviendo el cañonazo. Para ti pues era un sueño, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre suelo estar ahí abajo. Y este año, cuando nos dijeron que íbamos a cantar el artillero, pues fue como mucha emoción y mucha ilusión y tengo muchas ganas para que esto se haga realidad.
Los ensayos bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. Nos dijeron que lo hicimos bastante bien, así que contentas.
Es un reconocimiento total de la ciudad, ¿no? Es que sois unas campeonas.
Sí, la verdad.
Es que se agradece un montón que el ayuntamiento se haya acordado de nosotras en un momento así. Siempre suele ser buena señal de que algo ha ido bien la temporada pasada. Así que nada, muy agradecidas desde aquí, con muchísima ilusión y ojalá disfrutemos de unas grandísimas fiestas.
Un inicio de fiestas, un artillero en este caso, deportivo y femenino, decían los representantes municipales. Una última pregunta, ¿cómo estáis de libres, de compromisos deportivos o preparándoos? O sea, ¿vais a poder disfrutar de la fiesta o poca cosa?
Bueno, nos encontramos ya de pretemporada. Ayer disputamos el primer amistoso y durante la semana nos tocará seguir entrenando. El fin de semana tenemos un torneo en León, así que nada, intentaremos ir disfrutando los ratitos que tengamos libres y intentar salir a algún concierto por la noche sin alargarnos demasiado para poder descansar después. Pero bueno, sí, nos tocará seguir con nuestra rutina de entrenamientos, así que haremos lo que se pueda para disfrutar de la Aste Nagusia.
Pues a controlar esos nervios esta tarde. Os vemos, quienes no estemos esta tarde en Alderdiéder y los oyentes que sí os verán, pues el resto lo haremos por Euskal Televista en directo. Eskerrik asko, benetan, Elene eta Esther, zorionak por los triunfos, que vengan más, lógicamente, y que podáis disfrutar también el momento de hoy. Eskerrik asko.
Vale, zuei, eskerrik asko.
La cita a las 7 de la tarde, a partir de las 6:15, como decimos, cobertura especial por parte de Euskal Televista. Euskal Televista vi también en directo a través de itv.eus. Arranca Donostia y despide Gasteiz La Blanca 2024 con récord de participación, un celedón que se ha estrenado con nota, así lo ha dicho la alcaldesa Maider Etxebarria, y muy buen ambiente. Han descendido en general las denuncias, también por hurtos, pero una vez más lamentar, Gari, las agresiones sexuales y las denuncias al respecto.
Las fiestas de Gasteiz han terminado, lo han hecho por todo lo alto, han sido 7 días de un gran ambiente. Maider Etxebarria, alcaldesa.
Podemos decir que han sido unas fiestas olímpicas en las que la medalla de oro se la ha llevado el buen ambiente y la altísima participación en los más de 400 actos programados. Han sido unas fiestas vibrantes y multitudinarias.
Iñaki Querejazu se ha estrenado como Celedón y ha estado soberbio, ha dicho Echevarría, que también ha hecho hincapié en el éxito de los conciertos, donde ha habido récord de asistencia.
Son más de 130.000 personas las que han asistido a conciertos y actuaciones musicales programadas. Los conciertos de la Plaza de los Fueros han funcionado todos muy bien, con asistencias en torno a los 10.000 espectadores.
El punto negro, eso sí, han sido las tres agresiones sexuales que se han denunciado.
También tenemos el aspecto negativo de la violencia machista, que un año más hemos recibido todos y todas como una gran bofetada. Queda demostrado que, aunque algunos quieran negarlo, la violencia machista sigue con nosotras y con nosotros y supone un atentado contra los derechos de las mujeres.
Echevarría ha destacado también el buen funcionamiento del punto violeta y ha adelantado que el año que viene se ampliará su horario. Este año, además, han bajado los hurtos de carteras o teléfonos móviles y también las denuncias en general. Policía local y Ertzaintza han tramitado 504, 60 menos que el año pasado.
Durante las fiestas de Vitoria, como saben, la Hacienda alavesa ha abierto expediente a varias chosnas por no usar el ticket BAI. En Guipúzcoa, según la Diputación Foral, los colectivos que deben implementar este control telemático de la facturación lo están haciendo, incluido la las chosnas, las que están obligadas, las que no están exentas. La hostelería del territorio, sin embargo, en Guipúzcoa no lo cree así. Demandan la determinación que sí ven en el resto de territorios y más controles. Quino Martínez es secretario general de la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa.
Miran para otro lado, toda esa solidaridad se queda en agua de borrajas, ¿no? Hay que ser conscientes de que no recaudar ticket buy en las chonas o en cualquier otro sitio es defraudar, pero sí que vemos que la actividad inspectora en ese tipo de recintos brilla por su ausencia respecto a la intensidad con la que se hace esta inspección en otros establecimientos, no solamente hosteleros. Reconocer la valentía de las diputaciones de Vizcaya y Álava en lo que a exigencia de ticket buy en chotmas y en otro tipo de estamentos económicos se refiere, y exigir que esa labor inspectora que se hace con normalidad en otros sectores económicos se produzca también aquí en la época estival.
Un último apunte referido a las fiestas, en este caso también en un tono negativo. En Guecho, en el arranque de las del Puerto Viejo ayer, en el barrio de Algorta, a pleno mediodía, un hombre agredió a un músico callejero con arma blanca. Esta persona, Javi San Martín, ha pasado ya a disposición judicial.
Sí, el detenido ya está ante la justicia después de ser arrestado por la Ertzaintza, que comenzaba en comisaría las diligencias del caso en la jornada de ayer. Recordemos que los hechos tenían lugar el sábado en Guecho, cuando un hombre de 25 años agredía a otro con un arma blanca. Todo ocurría a la 1:30 de la tarde en la Plaza María Cristina del barrio de Algorta de Guecho. La víctima presentaba cortes en la sien y el antebrazo derecho, por los que tuvo que ser trasladado al hospital de Cruces para ser tratado de las lesiones. Cuando llegó la Ertzaintza, el agresor, a quien se ocupó una navaja, estaba siendo retenido por varios viandantes y finalmente fue detenido por un presunto delito de lesiones con arma blanca. Hoy, como decimos, ya está ante la justicia.
Las 2:18 de la tarde, este mediodía, ha tomado posesión del cargo en un acto solemne en el Palau de la Generalitat Salvador Illa, elegido esta semana presidente del Govern de la Generalitat, con el apoyo de 68 diputados. Secretario general del PSC, fue ministro de Sanidad también en la época de la pandemia. Sin duda, es uno de los varones del círculo más estrecho de confianza del presidente español, Pedro Sánchez. Defensores ambos, además, de la ley de amnistía para recoser, decían, la situación política y social que dejó el proceso. Precisamente la unión, ha dicho Salvador Illa, será uno de los pilares de su mandato. Lier Puente.
Salvador Illa es ya el presidente número 133 de la Generalitat. 14 años después de José Montilla, vuelve a haber un presidente socialista.
Prometo, per la meva consciència i el meu honor,
prometía el cargo frente al presidente del Parlamento, Josep Rull, con semblante muy serio, más neutra la cara de su predecesor, Pere Aragonès, al que agradecía el traspaso brindado.
I vull agrair en aquest acte solemne un traspàs de responsabilitats exemplar.
Agradecía también el trabajo de los expresidentes anteriores y asegura que trabajará para todos los ciudadanos catalanes.
Unir, respectant la diversitat i la pluralitat, el poble de Catalunya. Sobretot en moments on aquí arreu els plantejaments divisius, demagògics i populistes avancen, posant en risc, sovint, no només la unitat civil del nostre poble, sinó la mateixa convivència.
Y servirá desplegando políticas públicas que cohesionen social y políticamente Cataluña. 400 invitados que terminaban el acto cantando el himno catalán. Entre ellos estaban la vicepresidenta María Jesús Montero y cuatro ministros, los presidentes autonómicos de Asturias y la Navarra María Chivite y todos los expresidentes de la Generalitat, salvo Puigdemont, desaparecido desde el jueves.
Incluido Jordi Pujol, todos los molt honorables expresidentes de la Generalitat estaban en el Palau, a excepción, como decíamos, de Carles Puigdemont. Anoche confirmaba que está de vuelta en Waterloo en una carta en la que cargaba contra los Mossos y la Consejería de Interior por el cerco y la operación policial para detenerle. De su salida no ha dado aún explicaciones, si bien la semana pasada anunciaba su detención inminente. En Waterloo se encuentra nuestro compañero Iñaki Esnal. ¿Algún movimiento en la residencia del expresidente catalán? Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, sin movimientos estas últimas horas en la residencia de Waterloo de Carles Puigdemont, después de que anoche el expresidente asegurara que ya se encuentra en esta localidad al sur de Bruselas tras su breve aparición en Barcelona. Por lo tanto, de momento no hay ninguna imagen de Puigdemont fuera de Cataluña. Anoche, una hora antes de que publicara su mensaje en redes sociales, aquí en Waterloo sí que hubo movimientos cuando un coche, un Seat color negro, llegaba a una velocidad más alta de lo habitual y accedía al garaje de la residencia de Puigdemont, aunque no hay confirmación de que fuera él. Pocos minutos después llegaba otro coche donde sí se podía ver a su esposa. Ayer en su mensaje el expresidente aseguraba que iba a analizar la situación política, pero que necesitaba unas horas, decía, para reponerse. A esta hora se desconoce cuándo se volverá a pronunciar. En ese mensaje que publicó 36 horas después de desaparecer de Barcelona, Carles Puigdemont ha cargado duramente contra la Consellería del Interior de la Generalitat, al que le acusa de caza de brujas. Puigdemont también afirmaba en su mensaje que nunca tuvo intención de entregarse.
La vicepresidenta del Gobierno español, María Jesús Montero, invitada también en el acto de toma de posesión de Salvador Illa. Al término del mismo, ha sido preguntada por lo ocurrido esta semana en el Parlamento. Lo importante, ha dicho, ocurrió dentro, al tiempo que dice confiar en poder mantener la relación entre el Gobierno español con Junts, sin mencionarles en este caso. Por su parte, desde el Partido Popular, Elías Bendodo ha denunciado el silencio del Gobierno español respecto a la huida de Puigdemont. Les escuchamos.
Nosotros seguimos con absoluta normalidad relacionándonos con Junts, como hemos hecho hasta la fecha, cumpliendo con los compromisos que se han establecido con ellos y ahora esperando también invitarlos para que puedan también apoyar el proyecto de presupuesto que, como saben, empieza su tramitación a lo largo de estos próximos días, a lo largo del mes de septiembre. Así que seguimos en absoluta normalidad institucional también con aquellos grupos políticos con los que tenemos graves diferencias.
Todos los españoles sabemos que esto lo ha montado entre Sánchez y el independentismo catalán. Ha permitido Sánchez que Puigdemont venga a Cataluña, no se le detenga y se vuelva a fugar. El gobierno tiene que dejar, evidentemente, de ponerse de perfil y culpar a los Mossos de Escuadra como si no tuvieran ninguna responsabilidad. El control de fronteras en estos casos corresponde al gobierno de España.
Las 2 y 23 minutos de la tarde continuamos en directo en Crónica de Euskadi fin de semana y en página internacional. Ha sido un refugio en esta ocasión en una escuela. Ha sido el último lugar en Gaza donde el ejército de Israel ha golpeado a las y los palestinos y donde un centenar de personas han sido asesinadas estas últimas horas. El gobierno israelí dice que allí había escondidos una veintena de militantes de Hamas. Los países árabes acusan al gobierno de Benjamín Netanyahu de boicotear así los esfuerzos por retomar las negociaciones para un alto al fuego en la zona. Xavi Segovia.
El ataque ocurrió al amanecer, coincidiendo con el primer rezo de los musulmanes, una escuela situada junto a una mezquita y que servía de refugio para decenas de familias palestinas, era atacada por Israel, provocando un trágico balance de cerca de un centenar de fallecidos y 150 heridos. Las imágenes que deja este nuevo ataque israelí son muy duras ante la desesperación de los palestinos. Un testigo aseguraba que esta escuela religiosa acogía desplazados, no a ninguna facción de Hamas, como ha justificado Israel. El ataque ha sido condenado por la comunidad internacional. La relatora de la ONU habla directamente de que Israel está cometiendo un genocidio y denuncia la incapacidad internacional para frenarlo. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, se muestra horrorizado por este ataque que califica de injustificado. Países árabes como Egipto, Arabia Saudí, Líbano o Jordania condenan al unísono este asesinato deliberado, dicen, y denuncian que Israel persista en provocar el continuo sufrimiento humano de los palestinos.
Y volvemos a casa con este calor. Las playas son hoy un lugar de refresco. Hablando de playas, en Euskadi 21 están marcadas como espacios sin humo. 8 en Guipúzcoa, 12 en Vizcaya y una en Araba. 3 piscinas además en Vizcaya. Pero hay quien infringen estas recomendaciones. La asociación nofumadores.org reclaman que se sancione por fumar en todas ellas. En España son en total 707. Bego Jiménez.
En Euskadi, los ayuntamientos se limitan a informar a través de carteles y la recomendación de no fumar no se cumple. En Barcelona, Lloret de Mar y varios municipios canarios ya se sanciona. Cantabria lo prohíbe en todas sus playas. Aquí es una asignatura pendiente. Raquel Fernández, presidenta de la asociación nofumadores.org.
Tenemos una ley, la Ley de Residuos, en su artículo 18L, permite a los ayuntamientos crear ordenanzas municipales que sancionen el fumar en la playa. Y esa es la asignatura pendiente que tienen todos los consistorios.
La asociación comenzó a censar las playas sin humo en 2014. Ahora tiene en marcha una campaña de recogida de firmas en change.org, donde cuentan con cerca de 400.000 apoyos. Para las piscinas también es el llamamiento.
El tema de las piscinas municipales es inconcebible que un espacio comunitario, donde además la afluencia de público infantil y juvenil es muy destacado, se siga permitiendo fumar y nuestros jóvenes sigan viendo como algo normal el que se pueda fumar.
Recordamos algunos de los beneficios de no fumar en nuestras playas. Ayuda al no fumador, se enseña a los más jóvenes y se evita el gran impacto medioambiental de las colillas. Cada colilla tarda 10 años en degradarse y contamina 50 litros de agua.
En Iparralde, durante verano, don Iván Eloitzune, San Juan de Luz pasa de tener 15.000 habitantes a tener 80.000. Por eso el ayuntamiento ha visto necesario poner carteles en las calles para recordar a vecinos y sobre todo visitantes que está prohibido pasear por el pueblo sin camiseta o en bañador. Itziar Lamarca.
No es una cuestión novedosa. La prohibición viene de una ley municipal de 1974. Sin embargo, el ayuntamiento de Don Iván Eloitzune ha creído necesario poner unos carteles en el centro del pueblo. Han sido instalados hace unos pocos días.
En ville, on ne se promène pas en maillot de bain ou torse nu.
La concejala Christine Duarte nos cuenta que es una campaña de concienciación, que el objetivo no es multar a los veraneantes. En otros pueblos y ciudades de la costa se ponen multas de hasta 500 euros por esta misma razón, pero aquí la multa por no ir vestido de manera apropiada es de 68 euros. También esperan que los carteles sirvan para que no sean los trabajadores de los comercios quienes tengan que advertir a sus clientes sobre esta prohibición.
No estamos en el mediodía, no todo el mundo que en maillot de bain, pero es un poco mejor, yo creo que es bien.
En general, ha sido una medida bien recibida y aunque algunos no vean que sea un gran problema, los vecinos también están de acuerdo con los carteles.
Pas si souvent que ça, mais ça arrive les jours où il y a beaucoup de monde.
Oui, je trouvais bien de leur rappeler que en ville quand même c'est bien d'avoir une tenue correcte.
Por ahora no han notado una gran diferencia, pero esperan que en estos días calurosos la gente recuerde que al salir de la playa hay que ponerse la camiseta.
Y finalizamos el Cursal Donostiarra. Coge hoy la segunda representación de la ópera Carmen de Bizet. La nueva producción de la Quincena Musical se estrenó el jueves con gran éxito.
La ópera representada regresa a la Quincena Musical con uno de los títulos paradigmáticos de la ópera romántica francesa. Carmen, basada en la novela del mismo título de Prosper Mérimée, se estrenó en 1875 y fue un absoluto fracaso. Actualmente es la ópera más representada y popular del mundo. En el Cursal la dirigirá José Miguel Pérez Sierra.
Y Bizet muere con 34 o 35 años. Se dice que fruto de ese fracaso, bueno, tuvo un accidente cerebrovascular. Pero fíjense ustedes la figura de Bizet, que habiendo hecho solo dos óperas que pertenecen al repertorio, que son Pescadores de Perlas y Carmen. Pescadores de Perlas es mundial, pero Carmen no solo es la más popular, es la ópera más representada de la historia.
Los encargados de llevar a escena esa maravillosa partitura serán Euskadiko Orkestra, el coro y Escolanía EASO y los cantantes protagonistas Dimitro Popov y Rihab Chayeb. La mezzosoprano decía sobre su personaje que Carmen es una mujer fuerte y libre, una superviviente. Añadía la cantante que nada puede parar a una mujer así, ni el amor por un hombre ni las ideas políticas, solo la muerte a manos de un hombre cobarde y celoso. Es en definitiva la historia de un feminicidio.
And the only thing that can stop a free woman is the jealousy of a man or death.
En este nuevo montaje, la trágica historia de Carmen y Don José estará ambientada en la España de los años 50. De la puesta en escena se ha encargado el valenciano Emilio López.